Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación. Este programa, primero habría que definir qué es tercer sector, pues es un sector que no es público, es un sector empresarial, privado, pero con una característica, y es que está integrado por empresas no lucrativas. No quiere decir que no tengan beneficios, que los obtienen. Lo que pasa que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas. Por lo tanto, pueden tener reservas y esos beneficios, reinvierten en el fin para el que fueron constituidas, que normalmente enlaza con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la injusticia, la igualdad. Si nos fuéramos definiendo, les diríamos que llegaríamos a los 17 ODS y todas sus metas consiguientes. El tercer sector es un sector amplio, representa aproximadamente el 10% de nuestra economía, unas cifras muy altas, pero si tenemos en cuenta que en la Confederación Española Empresarial Española hay más de 72.000 empresas, pues no nos parecerá tan raro. Y de esas empresas, además, hay un tercer sector que se llama de acción social, que es el que agrupa a ONGs y fundaciones. Se habla de unas 28.000 entidades en total. Ojo que, por ejemplo, en fundaciones sabemos que hay como 10.000 fundaciones, 6.000 están activas y algo menos de 1.000 pertenecen a la Asociación Española de Fundaciones. Y en el mundo de las asociaciones, bueno, ahí ya nos perdemos porque hay miles y miles de asociaciones. Lo que pasa es que es difícil saber también cuáles están activas. Hombre, las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, sí, pero es un mundo muy amplio. También en este mundo del tercer sector entran las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, las cofradías de pescadoras, otras formas de asociación laboral, etcétera. Así se configura un sector que, bueno, si hablamos del 10% de nuestro Producto Interior Bruto y tenemos en cuenta que está entre los el billón y medio y 1.600.000 millones, pues hablaremos de 150.000 millones. Nos puede parecer una cifra muy alta, pero si tenemos en cuenta que solo las mutualidades gestionan gestionan activos por valor de más de 50.000 millones por cuenta de sus socios, o que algunas de las principales empresas del país son cooperativas, o bien que algunas fundaciones, pues como Fundación La Caixa, o Fundación Mapfre, o Fundación... se me acaba de ir la palabra, iba a decir Illunion, son a su vez las cabeceras de grandes grupos corporativos con miles de con muchas actividades y miles de activos, millones de euros en activos gestionados, ¿no? Es un mundo complejo, basado en la solidaridad, también mercantilmente organizada, una frase que empleo mucho en el mundo del seguro y que viene del mundo del seguro además. Pero tiene su explicación, porque lo que se trata es de ser eficaces y de gestionar bien para que esos recursos lleguen a los fines que estén propuestos. Pues dichas todas estas cosas, comenzamos contándoles algunas notas de actualidad. Tenemos con nosotros ya aquí a la persona a la que vamos a entrevistar. Hoy vamos a entrar en un campo, diría, muy bonito y en el que hay mucha inquietud en estos momentos. Bueno, vamos a comentar esas notas de actualidad y luego vamos a hablar mucho de vivienda y construcción, para entendernos. Comenzamos. 21 de enero, es el Día Internacional del Abrazo, una fecha instaurada en 1986 por Kevin Zamorney, un estadounidense que se preocupó por la falta de muestra de afecto en público y propuso una jornada dedicada a los abrazos. Hoy se celebra ese Día Internacional del Abrazo, ya le digo, por Kevin Zamorney, la propuso y desde entonces ha ganado popularidad a nivel mundial gracias a ese impacto positivo que genera en la salud física y emocional. El contacto humano es esencial a lo largo de la vida, especialmente durante la infancia y la vejez. Lo que pasa es que en la infancia te suelen abrazar bastante y en la vejez no hay quien abrace. Hay mucha, demasiada soledad, ¿no? Dicen que este vínculo no solo genera bienestar emocional, sino que también tiene efectos fisiológicos positivos. En este sentido, y con el marco de esta celebración, Alicia Castillo, académica de la Facultad de Medicina, dice que los abrazos contribuyen a reducir el cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Si bien no existe una relación directa entre abrazar y mejorar la inteligencia, dice que el impacto en la neurogénesis es notable, ya que el estrés sin periodos de recuperación puede dañar neuronas. La llamada abrazoterapia te dice que al menos debe haber entre 4 y 8 abrazos diarios. Madre mía, debe haber gente con décadas que no recibe un abrazo, lo que no solo mejora la conexión emocional, sino que también fortalece la salud física. Hay varios estudios que demuestran que los abrazos reducen la presión arterial, estimulan el sistema inmunológico y promueven el equilibrio hormonal, además de fomentar la autoestima y ayudar a combatir la soledad. Bueno, pues esto para arrancar, y después nos vamos a lo que distintas ONGs, aunque hemos tomado como referencia en este caso Oxfam Intermón, nos están contando sobre el alto el fuego en Gaza y la devolución en principio y hasta ahora de tres personas, ¿no? De más de 46.000 vidas perdidas, lo dicen desde Oxfam Intermón, 35.000 niños y niñas huérfanos, más de 100.000 personas heridas, decenas de miles de desaparecidos y un 90% de la población desplazada. Esto es lo que ocasionó aquel fatídico ataque de Hamas del 7 de octubre, que supuso una respuesta contundente por parte de Israel. Y no sé, ahora se echan las culpas de todo, pero es que no es normal. Lo sucedido no es normal ni al comienzo ni lo que está sucediendo ahora. Con este acuerdo, Gaza pretende comenzar un nuevo capítulo, el intercambio de rehenes, y desde Oxfam se agradece el apoyo incondicional de las miles de personas que durante este tiempo han exigido el alto el fuego y no han normalizado nunca el sufrimiento. Oxfam ha trabajado, dicen, para hacer parar esta barbarie desde el primer momento y para visibilizar las atrocidades y alzar la voz para pedir un cese de permanente de las hostilidades. Dicen que no hay que bajar la guardia, que van a seguir presionando para que el alto fuego acordado no solo se mantenga, sino que nos lleve a un cese permanente de la violencia. Mire que es difícil todo esto que piden. Y además exigir a la comunidad internacional que se comprometa a apoyar una paz justa e inclusiva y asegurar que las normas internacionales se apliquen universalmente en todas partes sin excepción, incluido Israel, y que rindan cuentas de sus crímenes y otras violaciones del derecho internacional humanitario. Bueno, pues ya sabéis que desde ayer en Estados Unidos hay un nuevo líder y que el mundo puede cambiar, y no sabemos cuáles van a ser esos cambios, aunque hay algunas pistas sustancialmente, y vamos a ver si caminamos hacia un mundo mejor o qué es lo que va a suceder. Más noticias. El Consejo General de la Juventud dice que la tasa de emancipación alcanza el peor dato desde 2006, que solo el 14,8% de la juventud española vive fuera del hogar familiar. La tasa de emancipación, en este caso, se sitúa, como les decía, en ese 14,8, alcanzando el mínimo histórico del que se tiene registro, que para alquilar en solitario una persona joven debería destinar más del 100% de su salario neto anual, que el alquiler a precio récord de la vivienda, el alquiler a precio récord, que el precio medio de una vivienda en alquiler se sitúa en 1.072 euros, y en fin, que este primer semestre de pasado de 2024 registra algunos de los peores datos de emancipación, como decía, con ese porcentaje de 14,8%, que la vivienda en alquiler medio cuesta 13,6% respecto al de hace un año y se sitúa en 1.072 euros, que los sueldos de las personas jóvenes han aumentado solo un 10,8%, mientras que los alquileres han aumentado un 54%, que la subida del salario medio joven del 4,% y la ligera bajada de la tasa de paro no son suficientes para hacer frente al problema de la vivienda, y que de media una persona cobra al mes en torno a 1.048 euros, que resulta insuficiente para cubrir esa media que vale un alquiler de 1.072 euros. Todos estos datos acaban desembocando en una realidad desoladora. Lo vemos en todos los programas de radio, está en todos los medios. Hacen falta políticas urgentes, agresivas, etcétera, para acabar con este problema. Pero muchas de esas políticas que van en línea de, y además una colaboración pública-privada muy importante, que quizá no se esté produciendo en estos momentos, porque las normas que hace que intervenga en el mercado, pues no parece ser el mejor recurso para animar a nadie a invertir en eso, y ni siquiera en alquilar. Más noticias. Movistar entrega su cheque solidario a la Federación Española de Enfermedades Raras, un cheque de 44.690 euros, y se cumple el objetivo con esta entrega de la sexta edición de una iniciativa de baloncesto solidario que desde 2020 dedica una jornada para recaudar fondos para aquellos que más lo necesitan. Luego tenemos otra nota que nos dice que Santa Lucía, en línea con su visión de cuidar a las personas, ya sabes, Santa Lucía Seguros, renueva sus alianzas estratégicas con entidades sociales para impulsar el bienestar de colectivos vulnerables. Estas asociaciones estratégicas pues las mantiene con Fundación Aladina, Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja o la Fundación Pascal Maragall, que ya saben que se dedica precisamente a tratar los temas vinculados al Alzheimer y demencia senil, etcétera, ¿no? Santa Lucía continúa su alianza con SECOD, Asociación Referente al Voluntariado Senior, por quinto año consecutivo, impulsando así el fomento del talento senior, las relaciones intergeneracionales y el espíritu emprendedor. y a su vez la aseguradora seguirá apoyando a Grandes Amigos, que es una ONG dedicada al acompañamiento de mayores que sienten soledad no deseada, y a la Fundación Pascual Maragall, que promueve la investigación para abrir el ACM y ofrece soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, así como de las familias y sus cuidadores. Bueno, y dicho todo esto, tenemos aquí a la persona que hoy nos acompaña, con la que vamos a hablar de temas muy interesantes. Se trata de Anahí Asenjo, la cual es, aparte de arquitecta, pues se puede presentar como una persona innovadora y comprometida con la arquitectura consciente y la bioconstrucción. ¿Es así, Anahí?
Sí, es. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí, Miguel.
Pues buenos días o buenas tardes desde el primer momento. Es lo que tendríamos que haber hecho desde el primer segundo. Anahí, bueno, tienes, yo he tenido acceso a tu currículum y es verdaderamente impresionante. Arquitecta y directora de arquitectura consciente, ya nos contarás qué es, consolidada como una de las principales referentes en el ámbito de la bioconstrucción y la arquitectura sostenible en España, con 25 años de trayectoria, más de 100 proyectos realizados, con una labor que destaca por la integración de criterios ecológicos, de salud y de respeto al medio ambiente en el diseño, construcción de espacios, etcétera, etcétera. También en 1998 te inicias como socia fundadora, que por cierto pienso que es una buena forma de comenzar, porque si no hay posibilidades de desarrollar tus ideas hay que crearlas, ¿no? No existe lo que no se ha creado. Fundadora de AMA y Caico 8, Arquitectura y Bioconstrucción de Sociedad Limitada. Has apostado por una visión de integradora de arquitectura y has fusionado diseño, calidad, sostenibilidad, bienestar, en fin. Y además preside la Asociación Española de Bioconstrucción, o la presidías, sí, en el pasado, hasta, efectivamente, en años anteriores. Bueno, todo este impresionante currículum, Anahí, a ver cómo se ha gestado, ¿De dónde te viene esa vocación?
Bueno, os cuento. Cuando era bastante joven, bueno, estaba estudiando yo la carrera de arquitectura y viajé a Sudamérica. Y allí entre...
¿Pero siempre has sido muy naturalista y demás?
Siempre he sido. Siempre me ha gustado escaparme y estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, para mí es como si fundiéndome en la naturaleza pudiera expandir todo mi cuerpo y poder comprender cómo funciona la vida a muchos niveles, mucho más allá de mi interacción cotidiana. Entonces, a mí siempre me ha inspirado en la naturaleza. Y viajando a Sudamérica, pues me encontré con niños con unos ojos de un brillo impresionante jugando en las alcantarillas con una barriga gorda de malnutrición.
El quasi-score famoso o algo así.
Pues, bueno, la primera vez que viajé a Sudamérica, el avión hizo escala en Paraguay. Y precisamente... íbamos a ir a Perú, que justo a los tres días de estar en Perú hubo el golpe de Estado Fujimori, fue un viaje muy acertado. Bueno, el caso es que en aquella escala en Paraguay bajé hacia el río Guaraná, porque además mi nombre, Anahí, viene de los guaraníes. Y entonces
La verdad es que es un nombre exótico para una española, pero es muy bonito.
Bueno, ese nombre, yo soy española.
El guaraní es un idioma muy, muy melodioso, como tú sabes.
El guaraní es la única lengua que prevalece en Sudamérica de los antiguos indígenas. Y bueno, yo me llamo así porque mi padre trabajaba en Alemania, su primer empleo, y mi madre se fue con él y allí fui concebida y conocieron unos argentinos que su nieta se llamaba Anahí. Y entonces me pusieron ese nombre, pero yo nací en Madrid. Así que nada, de ahí viene el nombre.
Pues una chulapona con el nombre de Anahí, muy muy exótico. ¿Y por qué te dio por la arquitectura, ya que estamos repasando?
Pues mira, en verdad, claro, yo toda mi carrera, bueno, desde niña yo quería dedicarme a ser veterinaria, porque me encantaba la naturaleza y los animales. Tuve un accidente con 17 años, que estuve en coma además, y al salir... supe que quería ser arquitecta.
Te había cambiado el chip.
Sí, me cambió el chip. Pero quería ser arquitecta comprometida con la vida. Entonces, ese es el, un poco ha sido mi trayectoria. Es decir, el poder trabajar con la arquitectura respetando la vida en el planeta. A todos los niveles. A nivel de todos los reinos, no solamente el humano.
Pues, alguno pensará, dice, ¿y qué hacían ellas en un programa como Tercer Sector y demás? Les voy a contar. Hace unas semanas estuvimos presentando aquí el proyecto Comunidad del Sol, un proyecto de nueva construcción compatible, digamos, con la naturaleza, con los modos de vida, con la sostenibilidad, con muchas cosas, ¿no? Y fue tan la sorpresa que me causó Anaí en el sentido de ideas claras y cosas buenas que todos queremos, pero que a veces no, que le propuse que viniera hoy para conocer un poco más sus ideas más de cerca, aparte de su implicación en este proyecto, ¿no? He visto que tienes mucha obra ejecutada, ¿no?
Tengo mucha obra ejecutada porque empecé nada más terminar la carrera, como os digo, ya estudiando la carrera de arquitectura.
Sí. Mira, me estás diciendo que nos tenemos que ir a publicidad. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora. Bien.
Donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Los caballos.
Bueno, pues aquí continuamos con Aí Asenjo, la arquitecta experta en temas de clima, de innovación, de construcción comprometida con la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco por qué te da por todas estas tendencias y cómo es el mundo en general. Nos interesa todo lo que sea relativo a la vivienda, porque ya estás viendo que ahora, por lo menos en nuestro país, aunque han dicho otros que también a nivel global, se está caracterizando por una falta de vivienda acuciante que impide la emancipación de los jóvenes, que impide la formación de nuevas familias, que bueno, que son trabas a los proyectos de vida de mucha gente, ¿no?
Vale, pues antes de meterme en todo el tema de la salud y la vivienda, que es a lo que yo he venido a hablar, quería hacer mención, puesto que hoy es el Día de los Abrazos, de la Comunidad del Sol, que tú me has introducido y me has conocido precisamente hablando de la Comunidad del Sol, porque precisamente vivir en comunidad es un esquema que te permite, de alguna manera, nosotros, el ser humano, el hombre social por naturaleza. Hay algo en la forma en que hemos tenido de relacionarnos en la sociedad actual que tendemos mucho al individualismo y a no estrechar lazos con personas alrededor. Entonces, vivir en comunidad permite ese cambio. Por eso, bueno, pues la comunidad en la que estoy trabajando ahora, la comunidad intencional, la Comunidad del Sol, la comunidad intencional consciente, es una comunidad que va más allá de la vivienda, de la propia vivienda, que son viviendas saludables. Invita a unas relaciones mucho más amplias, porque lo decía el otro día, estuvimos en unas visitas para conocer las parcelas con personas interesadas, y yo decía que durante el confinamiento me di cuenta que la palabra salud habla de sal, luz. Y en realidad, para mí, la salud tiene que ver con abrir el sistema de relación. Cuando uno abre el sistema de relación totalmente, es un individuo sano. Entonces, el permitir abrir a ese nivel de contacto con los demás y de contacto con la naturaleza y de contacto con una realidad mucho más amplia de nuestra vida cotidiana, permite un camino hacia la salud y el crecimiento personal. Y es desde ahí donde se plantea esta comunidad y también es desde ahí desde donde yo planteo todo mi recorrido. Porque ya sí que introduzco mi recorrido. En mi recorrido, pues empecé, te voy a contar, que en la Escuela de Arquitectura, hasta quinto de carrera, que cuando yo estudiaba eran seis y el fin de carrera, hasta quinto de carrera, en técnicas de condicionamiento, el catedrático, que se llama Javier Neila, que es una persona a la que admiro muchísimo, fue la primera persona que me habló de que la edificación o la vivienda podría comportarse de forma pasiva, aprovechando las condiciones del lugar, que es lo que es la arquitectura bioclimática. Uh-huh. Y se me hicieron los ojos como platos.
¿No? Utilizar la fuerza del
como
contrario
Yoda.
Para,
como Yoda.
Para derrotarle.
Efectivamente. Bueno, no es derrotarle, es aprovechar esas condiciones para sacar... Yo también fui yudoka.
Eso te digo, o sea, cuando te van a atacar como una fiera, pues utilizar precisamente el impulso del contrario para...
Es eso.
Para disuadirle, digamos.
Es eso.
¿No?
Y pensé que me hablabas de Yoda, de la...
De yoga, de judo.
Yo también fui judoka y taekwondo, he hecho más cosas. Pero bueno, el caso es que la realidad es que hay muchos arquitectos que a día de hoy ni siquiera contemplan esa realidad, que es aprovechar las condiciones, el soleamiento cuando necesitamos el soleamiento, jugar con los huecos en la fachada para aprovechar la ventilación cruzada, aislar bien la edificación. Pero ya es obligatorio.
Eso requiere un pensamiento, o sea, repensar en todo eso.
Claro.
Y hay muchos que no creo que lo piensen, ¿no?
Ese es el problema.
De aprovechar el terreno lo máximo posible para, oye, si podemos sacar un metro cuadrado más aquí, pues sacamos un metro cuadrado más, ¿no?
Claro. Pues esa es una de las primeras herramientas que aplicamos en arquitectura consciente, porque la idea es ir abriendo. ¿Te acuerdas que he dicho que para mí la salud es abrir el sistema de relación? Entonces, el primero es observar cómo son las condiciones del lugar donde vas a edificar o donde vas a hacer una rehabilitación o donde vas a hacer simplemente una reforma. Una vez que observas esas condiciones, puedes abrir un poquito más el sistema de relación y puedes escuchar qué es lo que pasa debajo del sustrato. Hay corrientes de agua subterránea, hay fallas tectónicas que pueden alterar la vivencia o el inconsciente de las personas que están encima. Existe una trama, hay una red natural que recorre toda la Tierra, que es la red Peyré, que es una red solar, que es muy beneficiosa, pero como el ser humano creó el campo eléctrico, se han generado otras redes, como son la red Harman. Todos estos se llaman de esta manera por las personas que lo descubrieron, científicos que lo descubrieron. Y la red Curry, que lo que hace es, de alguna manera, genera tanta intensidad en los puntos que si tú estás durmiendo encima de un cruce de una red Harman junto a una red Curry, y si encima hay una falla tectónica o un agua subterránea, te puede generar una insalubridad en función de tu sensibilidad.
Y eso quién lo sabe, porque claro, a lo mejor en las grandes ciudades y demás esos temas no se plantean, pero cuando son viviendas unifamiliares en cualquier pueblecito, en cualquier cosa, eso tiene mucho impacto, ¿no? El otro día os ponía el ejemplo del granito, ¿no? De que estamos hablando del gas radón, que no sé qué, que no sé cuánto, pero es que hay más cosas y a lo mejor no lo sabemos.
Claro,
¿no?
El gas radón, como ya se ha aprobado por normativa y eso es de obligado cumplimiento, ya lo estamos teniendo en cuenta, pero no estamos teniendo en cuenta efectivamente la incidencia del campo electromagnético. No solamente es lo que está en el subsuelo, también son las ondas que
sí,
nos llegan.
Sí, las torres esas que hay por ahí, que parece ser que está demostrado que produce... Bueno, iba a decir cáncer, pero vamos...
No solamente las torres, también son las redes, la red wifi, el campo que genera el teléfono móvil. Es decir, estamos sometidos a una red de campos electromagnéticos de alta o de baja frecuencia que afectan nuestra salud. Date cuenta que ahora vivimos o pasamos casi un 90% del tiempo en espacios interiores. Uh-huh. Antaño... No, pero desde que el hombre se ha hecho sedentario y con la sociedad que hemos generado, vivimos en espacios interiores. Entonces, es muy importante la calidad de los espacios interiores. En bioconstrucción hablamos de la casa o el edificio como una tercera piel. Y siempre planteamos que esa tercera piel transpire como nosotros. Para eso necesitamos materiales naturales que permitan la transpiración. y que no faciliten la anidación de sustancias tóxicas o la emisión siquiera de sustancias tóxicas al ambiente. Entonces,
¿y eso cómo lo sabemos, Anaí?
Pues eso lo sabemos simplemente pues pidiendo las fichas técnicas de los materiales y ya es obligatorio que en todos aparezca si tienen COP, es decir, si tienen sustancias, partículas pequeñas que se emiten al ambiente o no, o contratando con profesionales que observen estos aspectos. Es muy importante porque daros cuenta que la salud tiene mucho que ver con qué nivel de exposición tenemos a qué cosas. Entonces estamos rodeados de ondas. Habitamos sobre espacios que no sabemos lo que tenemos bajo nuestros pies. Y además nos rodeamos de materiales cada vez más inertes, que no permiten la transpiración y que lo que hacen es generar insalubridad. Además de que luego, cuando se desechan, están contaminando acuíferos.
A ver, vamos a ir a casos concretos. Por ejemplo, tú ya sabes que últimamente en muchos sitios se construyen estructuras de hormigón, se construye mucho en hormigón, incluso chalés de hormigón.
Vale.
Y luego se recubre con paneles para que la pared eso, o un pequeño ladrillo de un vano nada más, no sé cómo se llaman, etcétera. La construcción de hormigón genera algún problema en el sentido de convivir con ellos, porque van a decir, bueno, pues los asbestos pues muy buenos no son, ¿no?
Pero precisamente, no, claro, el asbesto, ¿quieres que hable del asbesto o del hormigón armado?
Yo
quiero
que me hables de las dos cosas, del hormigón y de los asbestos,
¿no? Bueno, te voy a hablar en general, ¿no? De alguna manera hay aspectos biológicos que están en las edificaciones y que pueden alterar nuestra salud, como son los mohos, que hablamos el otro día de ellos, las levaduras, las bacterias, debidas a la falta de la transpirabilidad de los cerramientos. Eso es el punto número uno, pero es tan importante tener en cuenta que el edificio transpire o respire como respiramos nosotros. Luego los riesgos físicos, la radioactividad, que tú lo has mencionado con el garradón, los campos electromagnéticos, los de alta tensión y los de baja tensión, y también la iluminación. Estamos sometidos a una luz blanca que destruye la melatonina, que en realidad nosotros, el ser humano, que es un ser natural, está hecho o fabricado de alguna manera. Es decir, venimos aquí acostumbrados a la luz del sol. Cuando el sol se apaga, nosotros dormimos. Entonces, de repente, hemos cambiado todo el sistema. Nos rodeamos de electrodomésticos que están emitiendo campos eléctricos permanentemente. Nos rodeamos de luces blancas hasta altas horas de la mañana, de la noche, porque queremos ver mejor, aparentemente. Pero entonces, realmente estamos destruyendo nuestra salud, porque nuestro ciclo de vida no tiene que ver con esa realidad. Y luego, por ejemplo, estamos todo el día cada vez más delante de los ordenadores, delante de los teléfonos móviles, todos los aparatos eléctricos. Hay picos, además, en los aparatos eléctricos, lo que se llama la electricidad sucia. Eso es lo que tienden es a buscar toma de tierra. ¿Dónde está la toma de tierra cuando no hay una toma de tierra en la edificación o en los aparatos?
No es tu cuerpo.
Efectivamente, el ser humano. Antaño lo que se hacía era caminar descalzo para descargar a la tierra. Nosotros ahora llevamos zapatos con suelas de plástico de muchos centímetros. Entonces, poco a poco nos hemos ido alejando de nuestra naturaleza básica y es normal que generemos insalud.
Y eso, desde la perspectiva de un arquitecta, ¿cómo se palia? Es decir, ¿cómo empiezas a reflexionar desde el momento que haces algo y tal y cual, en que tiene que ser una vivienda muy saludable, por decirlo de alguna manera?
Te voy a contar el proceso que enseñamos en Arquitectura Consciente, porque además también lo que os quiero contar es que
lo primero que quiero es que me definas qué es Arquitectura Consciente.
Eso es a dónde iba. Arquitectura Consciente, bueno, lo creé yo en principio, pero a lo largo de mi trayectoria primero comencé escuchando que había herramientas que podían, de forma pasiva, aprovechar las condiciones del lugar, herramientas bioclimáticas. Abrí un poquito más la sensibilidad y entonces me di cuenta que en el sustrato y alrededor de nosotros, con todas las antenas de telefonía móvil, de teléfonos móvil, hay un campo electromagnético que afecta sobre nuestra salud. Eso es uno de los conceptos que ya contemplan la bioconstrucción. Pero si tú abres más la sensibilidad, también puedes escuchar que los elementos, como decían en Oriente, hay cinco elementos como cinco dedos de la mano, que no es casual, como los cinco sentidos, que tampoco es casual. Y entonces, el proyectar un espacio donde esos cinco elementos se muevan en armonía también está generando la posibilidad a los usuarios de crecer y de crecer en salud. Y si encima además aplicamos la geometría sagrada, pues todavía estás trabajando más a nivel del orden universal. Y la geometría sagrada la podemos trabajar de dos maneras. O bien contemplando esas estructuras que forman parte de nuestro de la naturaleza, la espiral del ADN, por ejemplo, los sólidos platónicos con los distintos crecimientos de los minerales en cada uno de esas estructuras. Hay muchas estructuras que se han ido repitiendo a lo largo de la historia que tienen que ver con la geometría, pero está también la geometría solar. Los maestros canteros trabajaban porque, ¿qué es la geometría solar? Antaño no teníamos otra manera de distinguir el tiempo que observando el sol, cuando salía el sol y cuando se ponía. Y entonces, en función de la latitud, el sol hace un recorrido. En invierno sale más en nuestra latitud hacia el noreste y se pone hacia el noroeste. Y en verano sale hacia el sureste y se pone hacia el suroeste. Eso genera un espacio de movimiento del sol, un rectángulo, que es lo que se llama el rectángulo solsticial.
Imagino, sí, es que es claro. Increíble. Estoy convencido que muchos arquitectos no han estado pensando de por dónde viene el sol, por dónde, a ver si el sol va siempre, porque ya sabes que va del este al oeste, pero siempre por el sur.
Y en verano sale hacia el noreste, un poquito, se sube un poquito hacia el norte. Y en invierno sale hacia el sureste. Solamente en los equinoccios sale por el este y se pone por el oeste. Por eso se llama equinoccio, porque el día dura igual que la noche. Es que el observar esto, que parece tan obvio, es una realidad que nos vincula al sistema solar.
La calidad de vida, porque va a ser la luz del día, va a ser muchas cosas.
No, es que es ser conscientes que realmente formamos parte de un sistema, que es el sistema solar. Y es el que rige nuestro movimiento y la vida en este planeta, en verdad, ¿no? El sol y la luna. El sol, sobre todo, que es a través del que giramos, porque la luna es un satélite que gira a través de nosotros.
¿Cuántas conferencias llevas al respecto de esto? Porque yo creo que eres un habitual de biocultura y cosas parecidas.
Llevo muchos años. Antes has dicho que era la presidenta de la Asociación Española de Bioconstrucción, y no. Ahora no soy la presidenta, pero sí fui la presidenta en sus cuatro primeros años, porque junto con Tony Marín, que es el director ahora de una revista que se llama Ecohabitar, Ismael Caballero, un ingeniero que está reconocido internacionalmente, y Pilar Valero, que es una interiorista, los cuatro buscamos una manera de, porque claro, ya empezaba a ponerse de moda la ecoarquitectura. Y nosotros decíamos, bueno, es que como se ponga de moda la ecoarquitectura, todo el mundo va a decir que es ecoarquitecto sin que haya un parámetro que realmente sea ecológico, porque en nuestro mercado, o sea, todo lo que se vende en el mercado parece que es lo que te ayuda, y no todo es cierto. Por ejemplo, el otro día
hablaba, la revista, por ejemplo, Casa Viva, y ves casas chulísimas ahí,
pero
a lo mejor no son tan respetuosas como el medio ambiente como pensamos.
En Casa Viva, por ejemplo, hay muchas rehabilitaciones. Antaño se construía con materiales naturales. A mí me encantan las rehabilitaciones porque estás trabajando con ladrillo, que es el ladrillo barro cocido. Estás trabajando con madera.
Nada de paneles de yeso ni cosas de estas.
No, el yeso sale del aljez. Y el yeso en realidad es el aljez calcinado, como se hacía con la cal y la caliza.
Bueno, he dicho yeso, pero bueno, en otros sitios poliespán, que pones y cosas de estas.
Hablando del poliespán o el poliuretano, yo me acuerdo que en alguna vivienda, nosotros, por ejemplo, cuando terminamos y se coloca el corcho o se coloca la madera, ves cómo el tiempo entra. El tiempo, de otra manera, tú entras y la obra huele bien, no tienes que ir con escafandra, pero cuando se proyecta la espuma poliuretano, te tienes que poner una escafandra para proyectarla. Y todo eso después la gente vive dentro de eso.
Sí, vas a estar respirando lo que tienes al lado.
Claro, porque elimina. Me acuerdo en una intervención que hice en el Hospital San Rafael, en el área de oncología infantil, se cambió de un ala al centro casi del. Y ahí introduje todas las estrategias, también incluso la geometría sagrada, y se bendijo con los oscuras. Y me acuerdo que cuando quitábamos los falsos techos de fibra de vidrio, a mí, o sea, yo respirando ya se me metía dentro, sentía que se me metía dentro de los pulmones. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con falsos techos de madera. Es decir, que hay mucho material en el mercado, pero hay que saber seleccionarlo.
Bueno, y hay que conocer el tema también, ¿no?
Claro, porque hay que conocer el tema.
Al final, si haces, por ejemplo, una rehabilitación, pues la empresa de turno muchas veces te va a ir a lo más barato y lo más cómodo para ellos. No va a estar pensando precisamente en clave saludable ni cosas de estas.
Hay,
¿no?,
muchas veces, bueno, hace muchos
años... Depende de quién, claro.
Claro, pero... depende de quién. Lo que hay que pensar, cuando tú vas a desembolsar un dinero, tú tienes que pensar que si tú desembolsas un poquito más... te vas a ahorrar en psicólogo, te vas a ahorrar en ir al médico, porque estás generando un espacio saludable. Estás generando un espacio donde puedes crecer y desarrollarte en salud. Entonces, no siempre, porque se han equilibrado mucho los precios, no siempre es mucho. Por ejemplo, una carpintería depende, ¿no? Pero una carpintería de PVC, el PVC se ha puesto de moda, el PVC es un compuesto clorado, lo dije el otro día, es un compuesto clorado, y como el cloro es informe, que es muy contaminante en la fabricación, porque tiene muchísimas emisiones, el cloro necesita aditivos para hacerlo rígido. Y esos aditivos se desprenden al ambiente. Entonces, las carpinterías de PVC que están de moda, en realidad son materiales tóxicos. Y no solamente son tóxicos en su uso durante el ciclo de vida, sino también cuando se vierten en vertederos, porque están contaminando los acuíferos. Y entonces, pues hay simplemente que informarse y tener cuidado con qué es lo que se escoge.
La verdad es que te hace reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no?
Ahora está muy de moda además la neurociencia, por ejemplo. Entonces, los espacios y cómo configurar los espacios. Yo me acuerdo que Norman Foster, que tienes además su sede, está aquí a la vuelta de este centro.
Casado con una española y que ha hecho muchas cosas, ¿no?
Pues yo me acuerdo que cuando yo estudiaba era uno de los pioneros, porque teniendo un buen equipo de ingenieros, empezó a contemplar cómo los espacios, cómo los trabajadores, cuando hacía oficinas, rendían mucho más en espacios amables, con plantas, con soleamiento, con iluminación natural. ¿Qué pasa con la iluminación artificial? Lo he dicho antes, nos está destruyendo la melatonina. Entonces, son muchos los campos a estudiar. Y hacer es simplemente cuestión de hacer elecciones que vayan de la mano de la salud.
Pero tú crees que cuando una persona compra una vivienda es capaz de vislumbrar, aparte de ver un lugar vacío y dice, bueno, aquí me voy a proyectar y voy a llenarlo, y además en los primeros años lo que intentas es llenarlo lo más rápido posible, ¿no?, y personalizarlo de alguna manera, ¿tú crees que entran a valorar si está construido con materiales ecológicos, si es eficiente, por dónde me viene el sol, por dónde no me viene el sol, si hay humedades, si no hay humedades? En fin, todo este tipo de cosas que se producen.
Claro, la cosa está, por eso a mí me gusta.
Muchas veces no puedes elegir, ¿no?
Poder elegir siempre puedes elegir. Las elecciones siempre se pueden hacer elecciones. Bueno, otra cosa es.
Desde luego, el que más dinero tiene puede elegir más, eso clarísimo.
No, pero cuando tienes poco dinero.
La economía condiciona.
Claro, cuando tienes poco dinero puedes elegir un espacio más pequeño, pero saludable. Siempre puedes, la elección siempre está.
Y es, para una, pues, saber es una que es saludable, una de las maestrías... necesita tener un conocimiento, vamos, tener una relación con una experta como tú, que seas capaz de decirle, oye, ¿esto merece la pena comprarlo? Bueno, claro. Porque a lo mejor tiene mucho arreglo y no eres consciente incluso, ¿no?
Claro, sí que merece la pena ponerte en contacto con un profesional que conozca materiales saludables, que conozca cómo se trabaja con bioconstrucción o que conozca esta rama de la arquitectura consciente donde amalgamamos muchos conceptos que le van a ayudar a crecer como persona, no solamente como usuario. Que es lo que a mí me interesa, porque claro que me interesa la salud, pero concebida, como decía al principio, de una visión mucho más amplia, es decir, ¿qué es la salud? La salud es que salga la luz. ¿Qué es la luz? Pues cuando tú realmente permites ser la mejor persona, lo más brillante que puedas llegar a ser. Y las herramientas de arquitectura consciente te facilitan ese proceso porque están armonizando todo el espacio. No solamente con materiales saludables, no solamente neutralizando esas redes que nos influyen y que pueden afectar a nuestra salud, sino también respetando y escogiendo los materiales que son mejores para el usuario.
Y hablando de materiales, ¿qué opinas de la construcción de esta? Pues, por ejemplo, antes se construía mucho en mampostería, había muchas construcciones de barro, que ahí siguen en algunos pueblos todavía, etcétera. ¿Esto tiene futuro?
Sí, tiene futuro y yo creo que se está volviendo
a eso.
Bueno, no volviendo a eso, porque es verdad que la industria es una máquina pesada. que apuesta fuerte. Y date cuenta que el Producto Interior Bruto en muchos países se ha medido por la cantidad de cemento que se fabricaba, se compraba, se vendía. Entonces el cemento ha sido un impulsor o un medidor o una herramienta para poder medir cómo evoluciona un país. Pero en realidad en la arquitectura tradicional se ha utilizado siempre esos materiales, y los que estamos ahora volviendo a redescubrir, o sea, o a investigar o a trabajar con estos materiales, estamos muy por la labor de seleccionarlos. También es verdad que, por ejemplo, la madera cada vez estamos más acostumbrados a trabajar con ella. Hay muchas viviendas, incluso colectivas, con madera contralaminada. Hay proyectos muy interesantes de madera industrializada.
Estados Unidos, ya sabes que está
plagado.
Plagado.
Claro.
Claro, pues eso, muchas veces las viviendas resultan bastante baratas. Primero son muy amplias y luego resultan baratas, pero es porque los modos de construcción parece que son bastante baratos, ¿no?
Es que la madera es un material que es aislante, ya de per se. Entonces, tú haces un cerramiento de madera, ya no tienes, o sea, sí tienes que calcular qué capas tienes que poner, pero ya te estás ahorrando, y además es un material transpirable, y además es un material renovable, y además es un material que en el ciclo de vida es el que mejor tiene, porque ni contamina, ni realiza emisiones, solamente lo que hace es fabricar, fijar CO2 para hacer oxígeno, que es lo que necesitamos los seres humanos. Entonces,
bueno, pues iba a decir, fíjate, en un viaje por Canadá a mí me sorprendía que construían todo, hablo de casas dispersas en poblados, en territorios con muchísimo bosque y demás, construían de manera modular, ¿no? Eran todas casas de madera tratada, no me digas en qué manera tratada, pero si querían le añadían un porche, pero si querían le añadían una habitación, y era todo igual, ¿no? Todos los pueblos igual. Claro, que eso contrasta con un pueblo de Castilla o Cataluña o Andalucía, claro, de manera brutal, ¿no?
Claro, a mí me gusta trabajar por eso. O sea, yo soy muy partidaria de trabajar con madera, pero también es verdad que me gusta mucho observar la arquitectura tradicional. ¿Qué es lo que ocurre en la arquitectura tradicional? Pues que por error y victoria se van consiguiendo consiguiendo modelos que funcionan y que están integrados. Entonces, por ejemplo, la cerámica no es otra cosa que barro cocido. Entonces, el poder utilizar los materiales del lugar es lo que facilita que se integre y que organice al final un conjunto saludable.
Bueno, Anaí Asenjo, responsable de esta arquitecta comprometida y responsable con la construcción, con la naturaleza, etcétera. Hasta aquí hemos llegado, no podemos prolongar. Me quedo con muchísimas interrogantes y con muchos temas que estoy convencido que le van a interesar a nuestros oyentes, así que a ver si contamos contigo en alguna otra ocasión.
Y Miguel, me gustaría hablar del experto universitario, no te he dicho nada.
No, pero no tenemos tiempo, vale. Tenemos que despedirnos, Anaí.
Venga, pues nada, muy bien.
A todos ustedes, desearles una feliz semana. Anaí Asenjo, hasta la próxima, nuestra arquitecta de referencia. A todos ustedes ya les digo feliz semana y, como siempre, ya saben, lo mejor está por llegar.
Al corazón, ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Me
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.